El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Estimados oyentes, la voz inicia con el programa Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Roy Ibrahim. En primer lugar, los titulares de la noticia. La ministra de Asuntos Exteriores de la República Indonesia, organización de la cooperación islámica, tiene que ir más allá de negocio como de costumbre. El gobierno de Indonesia, para simplificar las regulaciones para darse cuenta de programa de 1 millón de casas, ministro de Estado. La Voz de Indonesia con las noticias. Ahora las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, expresó en la reunión del Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores en el marco de la preparación para la conferencia de la 13ª o 13 cumbre de la Organización Islámica, OKI, en Estambul, Turquía, el martes, que la OCI debe ser capaz de responder a los nuevos desafíos del mundo. Por lo tanto, la OCI debe ser capaz de ejecutar las actividades que no se basan en lo de siempre. La canciller además volvió a enfatizar la necesidad de la unidad de la OCI. La unidad es necesaria por la OCI en enfrentar los retos actuales en el mundo musulmán. La canciller de Indonesia también afirmó que los estados miembros de la OCI tienen la obligación de promover continuamente el Islam como rahmatan lil alamin. En cuanto a los numerosos conflictos en los países de la OCI, la canciller Retno hizo hincapié en la importancia de la OCI que sea capaz de resolver las diferencias y controversias por medios pacíficos. Para este fin, Indonesia expresó su agradecimiento por el apoyo de los Estados miembros a la iniciativa de Indonesia para que la OCI establezca el grupo de contacto de la OCI sobre la paz y resolución de conflictos, que se espera poder ayudar a discutir y buscar una solución pacífica de los conflictos que existen en el mundo islámico. La reunión del Consejo de los Ministros Exteriores de la OCI es celebrada en Estambul, Turquía, el 12 a 13 de abril de 2016, como la preparación de la 13ª cumbre de la OCI. Mientras tanto, para la 13ª cumbre de la OCI, se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril de 2016. La delegación de Indonesia en la cumbre será dirigida por el vicepresidente, el señor M. Yusuf Kalla. El gobierno pronto agiliza las normativas que obstaculizan la aplicación del programa de 1 millón de casas para el pueblo. Según el ministro de Coordinación para la Economía, Darmin Nasution, el ministro hizo estas declaraciones el martes mientras que presidió una reunión de coordinación sobre la simplificación de los reglamentos para la construcción de 1 millón de viviendas para la gente del grupo de bajos ingresos. Durante la reunión, se reveló que varias regulaciones superpuestas no estaban obligados a darse cuenta de la construcción de casas para los más desfavorecidos. Además, los desarrolladores se enfrentan a la incertidumbre, entre otras cuestiones, en relación con el precio de los permisos durante el proceso de verificación. Se encontró que habrá 33 permisos que se recortarían a 21 dentro de uno o dos meses. Los objetivos que el ministro dirige es que el gobierno emitiera un paquete de reglamentos para resolver el problema. Varios desafíos y obstáculos siguen impidiendo la ejecución del programa de vivienda para los pobres y las personas que pertenecen a grupos de bajos ingresos, tanto en términos de disponibilidad y la demanda. El ministro de Agricultura de Arman Sulaiman dijo que el papel de la compañía pública de la agencia logística Perum Bulog debe ser reforzada convirtiéndolo como un estabilizador de los precios de las materias primas alimentarias. Arman dijo que la compañía pública Bulog ya no tiene que dejar la tarea de estabilización de precios de los alimentos a los ministerios pertinentes para establecer instituciones especiales o ad hoc. Se dice, Arman, en el edificio del Ministerio de Agricultura, Jakarta, el martes, el continuo esta vez el enfoque del gobierno a absorber el grano con el fin de mejorar la caída de precios actual. De acuerdo con Arman, una disminución en el precio del grano a nivel de granja podría llegar a 20%. Amran agregó, el gobierno sigue aumentando la absorción de grano. Él dijo el lunes que la captación de arroz por bulog llega a 50.000 toneladas. El ministro de Comercio sinergiza la red del exportador nacional a través de una reunión a la que asistieron los participantes y ganadores de Prima Niarta en un intento de determinar las limitaciones y obstáculos de los expertos en el país. Así lo aseguró el director general de Desarrollo e Exportación Nacional del Ministerio de Comercio, Nuzulia Ishak. Es un comunicado de prensa recibido por Antara el martes. Prima Niarta es el más alto premio otorgado por el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Comercio a los exportadores que han sido los más destacados en el campo de la exportación y pueden ser modelos para otros exportadores. La adjudicación del premio de Prima Niarta de 2015 se agrupa en cuatro categorías, a saber, la categoría de actuación exportador, la categoría de los constructores de marcas globales, la categoría destacados de potenciales exportadores y la categoría de pioneros de nuevos mercados. Nuzulia Ishak dijo que la sociedad receptora de Prima Niarta tiene competitiva, viable para competir en los mercados de exportación y tienen los mercados de exportación son muy diversas en los mercados tradicionales y no tradicionales. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz Indonesia en Jakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa Comentario, el título, el ministro de Asuntos Exteriores G7 miembros se reúnen en Hiroshima. Oyentes, en medio de la crisis que se produjo en el Medio Oriente, la crisis de los refugiados en dirección a los documentos de Panamá Europa sin terminar. Escándalo, cancilleres de 7 industrias país desarrollado que consiste en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá. Conocido como G7 Reunión de Cancilleres en Hiroshima, Japón, domingo y lunes de abril. G7 países llamados para la resistencia al terrorismo. En un comunicado conjunto, los ministros declaran el terrorismo una amenaza a la seguridad global que necesita la cooperación internacional y la respuesta unificada. Una forma de cooperación en forma de datos de exchange terrorismo y reforzar los controles en la frontera y superar el flujo y la puente de los fondos. Se planteó la cuestión estrechamente relacionada con los ataques que tuvieron lugar en París, Francia. Postscript y miembros del G7 y siguieron en Bruselas, Bélgica. Por cuestiones de seguridad en Europa, G7 llama a Rusia a encontrar una solución al conflicto en Ucrania. Rusia, según G7, tiene una fuerte influencia en el grupo separatista implicados en el conflicto en el este de Ucrania. Además del problema del terrorismo y la seguridad de la región de Europa, los ministros de Exteriores del G7 también expresaron sus provocaciones de la oposición de la República Popular China. La República Popular China en el Mar de China Oriental y el Mar del Sur de China. En la segunda zona de la República Popular China, discutiendo con varios países vecinos, incluyendo Japón, también son miembros del G7 en el Mar del Sur de China. La frontera marítima se enfrenta a problemas de China con Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwán. Conflicto especial de las Filipinas y China, el grupo G7 aconseja prestar atención a la ley marítima internacional y aplicar las decisiones que serán presentadas a la Corte Internacional en junio. China, para fortalecer su reclamación al territorio en disputa. Construir islas recupero en algunos arrecifes en el Mar del Sur de China. La acción que causa indignación Brunei, Malasia, Filipinas, Vietnam y Taiwán están cobrando la misma zona. Los ministros de Exteriores de los países del G7 se reunieron en preparación para la cumbre del G7 del próximo mes en Ise-shima, Japón. Japón parece organizar una reunión de ministros de Exteriores del G7 se lleva a cabo en la ciudad de Hiroshima, fue sometido a bombardeo atómico de Aliet Segunda Guerra Mundial en 1945. El secretario de Estado John Kerry fue canciller primer estadounidense en visitar Hiroshima después de la bomba atómica destruyó la ciudad en 1945. La ciudad es ahora más simboliza la paz. Después de una reunión de cancilleres en abril de cumbre del G7 de mayo, hubo una serie de reuniones ministeriales en el campo de la agricultura, la tecnología, de la información, energía, educación, medio ambiente, ciencia y tecnología, y las finanzas y la banca. Como un foro de países industrializados grandes e influyentes en el mundo, se espera una reunión ministerial presenta una visión general de los problemas globales que serán discutidos en la próxima cumbre del G7. De hecho, no solo podemos confiar en las llamadas que se ponga fin a los conflictos que se han discutido en ese foro, más de medidas concretas por los líderes del G7 en la solución del problema del terrorismo o regionales conflictos, no porque los Estados miembros de anulación, Pero también ocurre en otros países que no son miembros. Así fue el comentario.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, la voz Indonesia desde Jakarta, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes de Radio Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, evento Hoy en la Historia que ocurrió el 13 de abril desde la voz de Indonesia. Bueno, comenzamos con cumpleaños Garry Kasparov. Garry Kasparov es uno de los jugadores de ajedrez más agresivo jamás poseído por Rusia. Su nombre ha sido sinónimo de ajedrez debido a talento y las contribuciones a la teoría del ajedrez alguna inigualable. Kasparov nació en Bakú, Azerbaiyán, el 13 de abril de 1963. Se convirtió en el campeón del mundo junior en 1980. De hecho, a partir de diciembre de 1980 y el febrero de 1991, que estaba invicto en un solo juego, Kasparov se convirtió en número uno mundial de ajedrez atletas durante el periodo comprendido entre 1985 y 2013. Música. Nos cambiamos a principios de los acontecimientos de la guerra civil en el Líbano. El 13 de abril de 1975, la guerra civil libanesa estalló en la presencia de un grupo de extrema cristiana falangista, ataque contra un autobús que transportaba a los palestinos y mató a 30 personas en ellos. Como resultado de este ataque, los musulmanes y los nacionalistas se levantan contra los grupos falangistas libaneses. Algún tiempo más tarde, tras un ataque que llevó al grupo hasta el campamento de refugiados palestinos en el Líbano, los palestinos también se sumergió en la guerra. La guerra civil es, de hecho, provocado por el régimen sionista, con el objetivo de que los musulmanes del Líbano y los palestinos distraer su atención del régimen sionista. La guerra civil en el Líbano terminó en 1999 con la firma del acuerdo de Taif por las partes en conflicto. Terminamos hoy en la historia con los acontecimientos en la historia de la Unión Soviética admitir masacre en Katyn. 13 de abril de 1990, el gobierno de la Unión Soviética reconoce oficialmente que llevaron a cabo masacres del bosque de Katyn, Polonia, en la época de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Polonia fue invadida por las tropas nazis desde el oeste y por el ejército soviético desde el este. A principios de 1940, unos 5.000 soldados polacos dirigidos por el ejército soviético en el bosque de Katyn y allí fueron asesinados y enterrados en pozas comunes. Sin embargo, los líderes soviéticos no reconocen el asesinato en masa y declararon que el culpable ejército alemanes nazis. Cuando Gorbachev llegó al poder, buscó lazos más estrechos con Occidente y uno de sus negocios es abrir la historia de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el gobierno soviético había reconocer oficialmente a los asesinatos en masa en Katyn. Hermanos, por lo nuestran hoy en la historia de Voz Indonesia en Jakarta. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radio escucha, ahora el programa Voy Green. Esta vez se trata de la gestión de Geoparque de Montaña Sebu. El alcalde de Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta, está estableciendo un reglamento relativo a la elección de esta zona a ser la secretaria de la gestión de Geoparque que abarca la zona Pacitan, Wonogiri y Wonosari. La montaña Sebu fue anunciada como un parque geológico mundial o Geopark Global Network por la UNESCO en la reunión de la UNESCO que tuvo lugar en Japón el 19 de septiembre de 2015. El secretario de Regencia Gunung Kidul, Supartono, en Gunung Kidul dijo el lunes que está revisando la creación del centro de la Secretaría Conjunta con Pacitan, Wonogiri, Wonosari, capital de Gunung Kidul, abreviado Pawonsari. Según Supartono, donde la existencia de Secretaría Pawonsari facilitará, es decir, la existencia de la Secretaría Pawonsari facilitará las conversaciones entre el gobierno de Gunung Kidul, Pacitan y Wonogiri relacionadas con la gestión de Geoparque de Montaña Sebu. Agregó que cada 3 años la secretaria Pawonsari se moverá en las 3 regiones. La Montaña Sebu o Gunung Sebu es un área de karst de piedra caliza más privilegiada en la isla de Java. La zona tiene forma de pequeñas colinas que consta de aproximadamente 40.000 colinas kársticas. La longitud de esta zona alcanza 85 kilómetros con una superficie de sedimentos de piedra caliza que tiene 1.300 kilómetros cuadrados. Montaña Sebu almacena muchas riquezas de geología, una de las cuales es una cueva. Cueva que hay alrededor de esta zona son 119. Tiene estalácticas y estalagmitas y corrientes subterráneas. La cueva más larga en la región es Lubeng Jaran en Pacitan, con una longitud de 25 kilómetros. Mientras que la cueva más profunda es Lubeng Ngepoh, con una profundidad de 200 metros. La montaña Sebu salva la vida de una típica talas como insectos, peces, crustáceos de la cueva, así como para apoyar la región circundante. Algunas partes del distrito de Gunung Kidul reciben agua del río que fluye en la cueva. Jefe de Asuntos de Desarrollo de Productos de la Secretaría de Cultura y Turismo de Gunung Kidul, Hari Sukmono, dijo que para presentar el Geoparque de Montaña Sebu, su parte está preparando la construcción de la puerta del lado oeste. El gobierno del distrito ha preparado también una tierra del ex distrito de Patuk para construir un centro de información turística, incluyendo información sobre Gunung Sebu o la Montaña Sebu. Hari dijo en Gunung Kidul que hay 13 sitios geológicos o geositios que pueden ser visitados por turistas. Se construirá la torre de 4 pisos tan alto como aproximadamente 12 metros que se pueden utilizar como un puesto de observación. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados indes, la voz Indonesia con el programa Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia. El título, Viajes Región Lombongo o Lombogo.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Pesona Indonesia.
Oyende se reunieron de nuevo en Indonesia Pesona o la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitar a usted viajó a la provincia de Gorontalo. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Oyentes, Gorontalo es una provincia en la isla de Sulawesi. La provincia consiste en gran parte de la zona montañosa que se extiende de norte a sur. Tener una zona volcánica. Me pregunto si Gorontalo cuenta con aguas termales naturales. Uno de los baños terminales o termales en Gorontalo es bastante famoso de Caliente Lombongo. Lombongo Caliente es bastante interesante, ya que se puede disfrutar de la frescura del agua caliente y fría de la naturaleza en un solo lugar. Su ubicación en el pueblo Duono, distrito Suawa, distrito de Gorontalo. Una distancia de aproximadamente 17 kilómetros de la ciudad de Gorontalo y se puede acceder mediante el uso de transporte terrestre durante aproximadamente 30 minutos. Inaugurada en 1989, la zona turística de aproximadamente 32 hectáreas Lombongo consta de dos piscinas, las bañeras de hidromasaje y una bañera de agua fría. Es interesante, además de las piscinas hay ríos que drenan las montañas de agua, claras y frescas. Bañeras de hidromasaje en Lombongo tiene un diámetro de unos 500 metros cuadrados con una profundidad de alrededor de 1 a 2 metros. El agua caliente que sale de los muelles entre las rocas que se puede utilizar para hervir un huevo para madurar. De hecho, la fuente de agua caliente contenida en un baño de agua caliente que es rica en minerales debido a que contienen azufre, que es muy bueno para la salud de la piel. Los viajes a Lombongo, por supuesto, actividades como la natación y el baño se convierten en una actividad favorita para los turistas. Curiosamente, mientras se baña, aquí se puede disfrutar de la belleza natural Lombongo, situado a los pies del monte Tilongkabila. Lombongo sí ofrece la biodiversidad, una variedad de vida silvestre. Todavía se puede disfrutar en esta área los diferentes tipos de aves, como el endémico Sulawesi, puede ser testigo durante todo el día. Del mismo modo, mariposas, insectos, anfibios, serpientes, arcires, para pescar la vida en el río. La vegetación alrededor de los lugares de interés turístico sigue siendo buena, pero si quieres sanción de buques tropicales, se puede llegar a la zona del Parque Nacional Nani Wartabone. Zona turística Lombongo es directamente adyacente al Parque Nani Wartabone. Para aquellos de ustedes que quieren explorar el Parque Nacional, hay personas que están dispuestas hacer una guía. Para aquellos de ustedes que les gusta la actividad turística, puede seguir
las actividades a lo largo del río. Cuando río abajo, podrás ver dos cascadas. Se encuentran muy separados.
Oyente, para disfrutar de la belleza y la frescura de las zonas turísticas Lombongo, solo tendrá que pagar la entrada de 2.000 rupias. Esta zona turística está equipado con tarifa de diversas instalaciones que ya es bastante buena, tales como baños, casas de campo, playa de estacionamiento, puestos de comida y oficina de información. Si tienes suerte, en ciertos días se puede ver artes tradicionales, desempeño del área local.
Estimados oyentes, declara edición Persona Indonesia o la belleza de Indonesia con la zona turística Lombongo, el Sulawesi o del Sulawesi. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós y sampai jumpa lagi.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de tuberculosis. En esta edición vamos a invitarle a conocer el Día de Tuberculosis del Mundo. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es común y en muchos casos letales. Tuberculosis suele atacar los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo. Los expertos creen que un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis microbacterium. En 2007 había un estimado de 13,7 millones de casos activos crónicos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo que tuberculosis se declara una emergencia de salud global en 1993. En año 2006, la Alianza de Stop Tuberculosis ha desarrollado un plan mundial para detener el movimiento de tuberculosis que tuvo como objetivo salvar a 14 millones de personas en 2015. Ese objetivo parece que no se logra en el año 2015. La mayor parte se debe a la subida de pacientes de SIDA con tuberculosis y la surgida de resistencia de multimedicamento de tuberculosis medicamento. Para recordar a toda la sociedad del mundo sobre el peligro de tuberculosis, pues la Organización Mundial de la Salud establece el día 24 de marzo como un Día Mundial de Tuberculosis. El Día Mundial de Tuberculosis tiene como objetivo de construir la conciencia pública sobre la plaga de tuberculosis, así como los esfuerzos para reducir la propagación de la epidemia. El día 24 de marzo de 1882 es el día en lo cual el Dr. Robert Koch, un científico, comunica que ha encontrado el causante de tuberculosis, a saber, Mycobacterium tuberculosis. En aquel momento, la pandemia se está extendiendo en Europa y América, que causaba la muerte de uno de los siete. Para conmemorar sus servicios, se establece 24 de marzo como el Día Mundial de Tuberculosis. Con un tema diferente cada año, la Organización Mundial de la Salud quiere concientizar a la sociedad en todo el mundo, incluyendo en Indonesia, para que manténganse en alerta al desarrollo de las bacterias causantes de enfermedades. En Indonesia, el gobierno ha puesto en marcha un programa para la finalización del tratamiento de tuberculosis en el Centro Comunitario de Salud. El tratamiento gratuito para personas en Indonesia requiere que el paciente se descanse y lejos de familias cercanas durante los 6 meses más. Ese método se considera eficaz para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. La propagación de bacterias a través del aire hace que cualquier persona sea afectada por la enfermedad cuando está cerca del paciente. Es por esto que los enfermos deben estar en cuarentena durante 6 meses. El tiempo es lo suficientemente largo para que las personas traten a sí mismos y eviten la transmisión de la enfermedad a otras personas. Bueno, estimados a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1057 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa El Mundo de la Música. Hola oyentes de RRI Servicio Mundial La Voz de Indonesia, que pueden permanecer fieles a escuchar nuestra emisión a través de transmisor de onda corta en 9525 kHz, a través de streaming de audio o a través de cualquier aplicación RRI Play www.play.co.id en su dispositivo inteligente. Cumplir conmigo en el mismo programa El Mundo de la Música se presenta la cantante indonesia Ari Kusmiran. Audiencia bien, vamos a escuchar una canción que se llama Amor. Peris, escucha.
Ketika jumpa pertama denganmu, pandanganmu menusuk di jantungku. Inikah cinta pertama? Ku tatap wajahmu penuh harap, kau berikan senyum. Mama
Hermano, Ari Kusmiran es una actriz y cantante en la era de los adolescentes de Indonesia en 1970. El más joven de los siete hijos de la pareja J.M. Kusmiran y Haja. Los juveniles, nacidos en la ciudad de Java Oriental, Sidoarjo, 20 de abril de 1958. Ari Kusmiran comenzaron su carrera desde el banco sentado, escuela primaria. En 1970 ganó el cantante popular de Java Oriental. Desde entonces comenzó a grabar empresa contratada con peor récord primer álbum, Memorias de Diciembre. Se logró el éxito. Ari Kusmiran no escapa a las manos frías compositor canciones popular indonesia. Así oyente, antes de proceder vamos a disputar el momento una canción Memorias de Diciembre. Feliz escucha.
Set
Usted el éxito en todo el mundo Aricus Miran turística mostrar fuera del país como Singapur tras el Festival de Cine Asiático en 1977. La gira luego pasa a las Filipinas en el marco del primer Festival de la Canción de la ASEAN. El éxito en el mundo del canto cantante de múltiples talentos también está tratando de desarrollarse en el mundo y la gran pantalla en 1979. Jugó en las películas de adolescentes con temas tales como Gita Cinta de la secundaria y Arjuna en busca de amor. Bueno, hermano, terminamos nuestra conferencia para escuchar varias pistas de Aricus Miran, titulado Para ti, querido. Y para ti, querido. Y mi amor.
Melodi yang telah kuciptakan dengan rasa kasih di dalam hatiku, ku persembahkan lagu ini untukmu seorang. Dengarkanlah sayangku lagu. Dalam lagu ini agar kasihmu dan kasihku tetap berpadu. Marilah bernyanyi bersamaku sayang, melodi yang indah curahan hatiku, terukislah cinta dalam lagu ini. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Aku, engkau kan ku sayang. Mulailah mengerti diriku dan percayalah.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.